te perdiste tu programa favorito, no te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y Sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de Cepalc.
Yo escucho Encuentro Radio.
Bienvenidos a este sábado de radio. Hola, hola. Después de un largo y merecido descanso, regresa el programa con más oyentes en todo el planeta Tierra. La Luna, Marte, Sogamoso, Londres, Sasaima, Ninaima, París, Tokio, Tunjuelito, Madrid, Barcelona. Mejor dicho, esto es...
¡Derechos y Sonrisas!
¿Qué hicieron en Semana Santa? Cuéntame cómo les ha ido en la entrega de boletines. ¿Qué han hecho? Sofía.
A mí me fue bien en la entrega de boletines. Casi todas las materias me saqué un 5.
Bien.
Pues ayer vino mi abuelita, la pasamos rico, jugamos. Y bien, de estar otra vez con ustedes.
Kaori.
No recogieron mi boletín.
¿Pero qué hiciste en Semana Santa? ¿Viajaste?
No viajé, pero terminé yéndome a una casa de la tía porque ella se fue del país. Y terminé haciendo una pijamada con mi prima Josefán.
Tomás.
A mí me fue muy bien en la entrega de boletines. Por ser juicioso recibí un reconocimiento. Y me ha ido muy bien, la verdad. En Semana Santa no viajé, pero sí disfruté. Ahí comimos el pescado el viernes, lo que es tradición siempre. Y pues ahí regresamos a clases, desempeño, lo normal. Y ya, pues ahí contento de volver a estar con ustedes.
Sí, igual.
blandón.
Pues yo la pasé esta semana rico porque pues la pasé con mis primos, con mis papás y con mis abuelos.
¿Qué hice en Semana Santa?
En Semana Santa, pues fui a mi casa de mi abuelita, también fuimos a Centro Mayor. Y pues en los boletines me saqué también casi todas las notas 5.
¿Y tú, Diego?
Pues a mí me fue muy bien. En Semana Santa yo viajé a Silvania y como a la Victoria, que queda como por Mesitas. Pues en las materias me fue bien. Varias fueron 5, la más bajita fue 4-6. Y pues de resto todo me ha ido bien. También el miércoles me regalaron una gatita, toda chévere, y con ella pues he jugado, me la he pasado con ella casi todos los días.
¿Cómo
se...? Hanna se llama.
Wow.
Vamos con una canción y ya regresamos.
Nosotros los seres humanos nos inventamos celebraciones y festividades para todo, muchas de ellas muy creativas y hasta chistosas.
Existe el Día Mundial del Orgullo Zombie, el Día Mundial de los Calvos, el Día Internacional de Llevar el Perro al Trabajo, el Día Mundial del Despecho, que se lo inventó Daniel.
¡Ja! Pero Darío se inventó el Día Internacional de Llegar Tarde al Trabajo y lo celebra cada 15 días... en la emisora. Él es más feliz en las vacaciones.
Pero hoy queremos hablar. Y de paso, recordarles que este mes se celebra un día de una cosa pequeñita y casi sin importancia, que se llama el planeta Tierra. Les voy a contar el origen de esta celebración. Primero, nosotros le decimos Día Internacional de la Tierra. Está bien dicho, pero el original es Día Internacional de la Madre Tierra. Es la manera en la que se diferencia que existen los seres humanos y el medio ambiente. Un medio ambiente que está al borde del colapso. Antes de continuar, cuiden donde viven. Cuiden su queridísimo planeta Tierra. Desde sus comienzos, el Día de la Tierra busca hacer entrar en razón sobre el mundo... Busca hacer entrar en razón al mundo sobre el complejo ecosistema planetario. ¿Qué es esto? Conjunto de seres bióticos y seres abióticos. ¿Qué son? Bióticos, seres vivos, seres abióticos, seres no vivos. Física, matemática y etc. Hoy en día, cuando casi un tercio de la superficie terrestre se está convirtiendo en desierto. Así que conmemorar... Una pregunta, yo ya les había dicho cuál era la diferencia entre celebrar y conmemorar. ¿Cuál era?
Pues que digamos conmemorar es como recordar, ¿no es? Pues como...
¿Y celebrar qué es?
Pues uno celebra como un cumpleaños.
Eso es. Bueno, continuemos. Así que conmemorar el Día de la Madre Tierra es más importante que nunca. Ese Día de la Hermosísima Madre Tierra se fundó en 1970, cuando en Estados Unidos comenzaron a hacer manifestaciones por la contaminación ambiental y comenzaron a denunciar la irresponsabilidad y la mala eficiencia de las industrias. Los orígenes del ecologismo. ¿Qué es esto? Eso, el ecologismo, fue utilizado entre los años 50 y 70 para hacer entrar en razón sobre los daños ambientales. En torno al libro Primavera Silenciosa, publicado en 1962 por Rachel Carson, bióloga marina estadounidense. Este Día de la Tierra fue propuesto por Gaylord Nelson. Se conmemora el 22 de abril, así que atentos, ya casi es el 22 de abril, es este miércoles. El primer día de la Tierra fue perfecto para hacer entrar en razón sobre el daño ambiental. Durante 1970, durante los años 70, se aceptaron varias leyes ambientales. Gente como la joven activista Greta Thunberg han llevado a millones de personas a cuidar el medio ambiente y a protegerlo. Si no cuidamos nuestro hermosísimo planeta Tierra, pueden pasar ciclones tropicales, inundaciones, sequías que impactan al mundo. Hoy en día se calcula que miles de millones de personas celebran el Día de la Madre Tierra. Esa fue toda mi investigación, espero que les haya gustado.
¿Quién quiere opinar?
Muy bien. ¿Opinas que el planeta es una E? ¿Qué?
Blandón.
Pues me parece increíble pues lo que dijo Tomás, que me parece muy chévere. Y no, pues hay chévere, pues que no casi me sentí bien.
Para mí también, pues lo de que si no cuidamos pues el planeta, que es muy importante, porque pues digamos pueden pasar sequías, inundaciones, pues pueden pasar cosas muy graves. Y también yo no sabía pues que trataba como que de ese libro, así más o menos.
Sí.
Oigan, si ustedes se encontraran con unos alienígenas y ellos le preguntaran, ¿qué es lo más increíble del planeta Tierra? ¿Ustedes qué le responderían?
¿Quién?
Sofía. Me parece lo más importante del planeta Tierra, me parece la naturaleza, los árboles y el agua en los tres, porque tenemos los tres estados de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Hasta el momento no se ha encontrado otro planeta pues donde esto esté. Entonces me parece esto lo más valioso.
¿Cabri quién?
Diego.
Pues para mí es como digamos importante puede ser los campos, porque allá pues crece la comida. Me parece pues como impresionante que desde la misma tierra pues que salga comida. Y pues la comida es saludable, nos ayuda mucho. Y también pues el agua, porque con eso pues los podemos como hidratar.
Santiago.
A mí me parece chévere los animales, pues que tienen muchas formas, y pues las frutas, porque eso da energía.
Y a mí lo que a mí me parece impresionante del planeta Tierra, que yo les recomendaría a los alienígenas, sería el oxígeno. Porque, el oxígeno sabemos que viene por parte de la atmósfera, pero es muy raro que por parte de un aire nosotros podamos respirar y podamos vivir, claro. Y todo eso. ¿Y tú, Kaori?
Que sería la vida terrestre, porque en ningún otro planeta hay vida.
Sí. Vamos con una canción y ya regresamos.
Give me air when I can't breathe.
Es que yo creo que a veces se nos olvida lo increíble que es este planeta en el que vivimos. El hecho de que exista agua, volcanes, nubes, océanos, toda clase de animales, que de la tierra crezca comida. Todo es muy loco. Pero por si acaso les quedan dudas, quiero recordarles más datos de por qué la Tierra es maravillosa. Es hasta el momento el único planeta que tiene vida. Hace 4.5 millones de años, la Tierra se formó a partir de restos de partículas provenientes de la creación del Sol, los cuales se juntaron por la gravedad y crearon piedras hasta formar o crear la Tierra. ¿Ustedes saben cuáles son las capas de la Tierra?
No. No, creo, no. Si lo he visto en sociales, no. Creo que era manto, corteza y otra cosa, pero no me acuerdo de cuál.
Pues ahí más o menos. La primera capa de la Tierra es núcleo interno sólido. La segunda es núcleo externo líquido. El tercero fue el manto de silicato. Y el último fue la corteza rocosa. La posición que posee nuestra Tierra en el sistema solar permite tener fenómenos que no se han visto en otro lado del universo. Ustedes, como el agua líquida, que es tan antigua como las rocas que crearon la Tierra. ¿Ustedes saben cuáles son las tres materias del agua?
Sí.
Sí.
Díganme cuáles son.
Líquido, sólido y gaseoso.
El agua hidrata la Tierra ayudándonos a que el suelo sea más rico en nutrientes. También posee un ciclo ascendente para añadir humedad a la atmósfera y proteger. Donde hay agua, hay vida. La vida primitiva existía como organismos microbianos. Pasados los millones de años y la variedad de microorganismos dio forma y vidas avanzadas. Somos el único mundo capaz de albergar vida y tener una biodiversidad en naturaleza. 1,5 millones de especies de plantas, animales, bacterias, hongos y otros seres. Y otros millones que no hemos descubierto. Y pues eso es lo que les quería compartir.
¿Quién quiere opinar? Tomás.
A mí, cuando dijo que el agua hacía que los nutrientes supieran rico, eso significa que hace que cuando crezca la comida, que por eso es que la comida sabe rico. ¿O cómo? ¿Qué dijo que cuando salían los nutrientes por el agua? Cuando dijo que...
El agua hidrata la tierra ayudándonos a que el suelo sea más rico en nutrientes.
Por eso.
Sofía.
A mí me parece interesante cómo hicieron el planeta con gravedad y con esas piedras.
A mí también, como lo que dice, digamos, Tomás, de que yo no sabía tanto que, digamos, el agua que le da sabor, por decirlo así, le da sabor a las frutas, ¿sí? Puede ser como que, digamos, le da más sabor para que sepan más ricas.
Me parece impresionante que se haya formado con muchas rocas este hermoso planeta.
Todos esos datos son muy bonitos, pero al mismo tiempo me ponen un poquito triste, porque día a día estamos dañando nuestro planeta y ahogándolo en basura.
Yo me puse a pensar en ese problema de la basura, y hasta se me ocurrió que una solución sería botarla al espacio exterior, quemarla en el sol.
Me parece buena idea.
Sí, puede ser muy buena idea.
Muy buena idea.
Demasiada buena idea.
Pero resulta que esa idea es casi imposible. Les voy a contar por qué. Se producen 1.300 millones de toneladas de basura, causando daño a las personas y al medio ambiente. Si colocamos la basura en camiones alineados tope a tope, o sea, pegados, envolveríamos el planeta 24 veces. ¿Ustedes saben cuánta basura se bota al día?
No.
¿Qué toneladas?
Más de toneladas.
3.5 millones de toneladas de basura.
¡Harto!
Demasiado.
Se predice que para el año 2100 habrá tres veces más desperdicios, alcanzando la cantidad de
11 millones de toneladas al día.
No. Demasiado, mucha basura.
¿Por qué no se puede enviar al sol la basura? La basura que generamos. Primero, porque está muy lejos el sol. Segundo, los cálculos tendrían que ser muy precisos teniendo en cuenta los peligros o contratiempos que pueden ocurrir. O sea, esto sería simplemente imposible. Si algo sale mal, todos los desechos terminarían en la atmósfera exterior de nuestro planeta. Además de los desechos que ya existen flotando gracias a todas las misiones espaciales que han realizado los demás países y los satélites que ya no funcionan. Si la basura se quedara en la atmósfera, una parte de ella se quemaría, pero la otra empezaría a caer dando destrucción. La parte que se quema en la atmósfera produciría dioxinas, que son sustancias químicas tóxicas que pueden causar afecciones graves o enfermedades como el cáncer. Otra razón es el costo enviar un cohete al espacio. ¿Ustedes saben cuánto vale enviar un cohete al espacio?
Yo creo trillones de pesos.
Noventa millones de dólares.
Es mucho. Demasiado.
Y su capacidad máxima de carga es de 70 toneladas. Para deshacernos de toda la basura, tendríamos que enviar aproximadamente... ¿Ustedes cuántos cohetes creen que tendríamos que enviar?
¿Millones?
Por ahí...
¿Cuánto?
15. No, yo creo que por ahí...
¿100 mil?
18.250.000 cohetes al espacio.
Ni cerca,
no nos aproximamos.
Sería una operación súper costosísima. Aparte de lo anterior, tendríamos que tener varias plataformas de lanzamiento para enviar los cohetes al espacio, teniendo en cuenta que nunca regresarían a la Tierra. Soluciones innovadoras. Bloques de construcción de basuras. Máquinas que compactan y crean bloques. Reciclar la basura como en Suecia. Tienen un sistema que recicla el 99% de la basura doméstica. Suecia importa residuos y los quema, convirtiéndolos en energía. Actualmente hay 32 plantas en todo el país, desde 1904. Estas plantas tienen filtros especiales y no dejan pasar ninguna sustancia dañina. Muchos expertos indican que producir esta energía sabotea el proceso de reciclaje en sí. ¿Por qué sabotea el proceso de reciclaje? Porque ellos, pues, reciclan la basura por en orden. Pero no vale la pena hacer eso porque ellas la queman. En 2016, en Japón, bacterias que viven en un vertedero de residuos comían PET o tereftalato de polietileno. Con eso hacen las botellas. La bacteria usaba el PET como fuente de energía, produciendo enzimas que descomponen el plástico. La madre tierra... la bacteria se demora un par de días. En cambio, la madre tierra se demora años en descomponer. Y eso era lo de los que les quería compartir. ¿Ustedes qué idea tienen para deshacernos de esta basura, ya que no se puede enviar el espacio? Dieguito.
Uy, no sé qué podría hacer, pues digamos, como dicen... No sé si se podría, digamos, quemar y... O pues reciclar, no sé bien.
Santi.
Pues a mí me parece que deberíamos hacer como lo de Suecia. Sí.
Kaori.
Kaori.
como inventar unos robots como los de Wall-E y los cubitos ahí.
Tomás.
Lo mismo reciclar como en Grecia, creo que era.
Suecia.
Reciclar como en Suecia, porque hay una noticia que dice que en Suecia reciclan el 99% y dejan el 1%, y acá es totalmente al contrario. Acá reciclamos el 1%.
Sí.
Ah, ya le pregunté.
¿Quién quiere opinar?
Me parece demasiado impresionante que nosotros hagamos tanta basura que si se llevaría al espacio envolvería 24 veces el planeta. Se me hace muy loco. Y la cantidad que toca pagar para quemarle tras el hecho que puede producir cáncer y todo eso, se me hace ilógico.
Blandón.
Pues a mí me parece muy chévere lo que hace Suecia, porque son muy organizados y pues sí, casi no contaminan. Y sería mucha plata eso, lo de para enviar muchos aviones.
A ustedes me parece que sería muy difícil, digamos, cuántos cohetes son por país para enviar.
Sí, muchos.
Demasiado, si son 18 millones, es demasiado, eso valdría demasiada plata. Vamos con una canción y ya regresamos.
Lies. Came in for the kill, took his own life. No, we never had a chance. No way we could last. Hearts dead inside. No, can't run from our faith. Too late to be saved. Love suicide.
Vamos a leer unos saludos que nos han enviado la gente por las redes sociales. No recuerden que si les gusta el programa, compártanlo con sus amigos y familiares. El primero, Jenicita Castro. Buenos días, qué alegría escucharlos nuevamente. Tommy, cada día me hace sentir más orgullosa.
Tú también.
Acelerar láser. Buenos días a todos los periodistas. Saludo a mis niños Santi y Sofía. Los amo.
Jenny Marcela Zambrano. Buenos días a todos los niños. Me alegra escucharlos. Santi y Sofía, los quiero mucho.
Dulce Juana, buenos días al mejor programa de Radio Infantil. Ya estamos listos para volver a escuchar. Un saludo para Dieguito Alejandro, el conductor más guapo. Te amo.
También.
Takeshi.
Beca.
Buenos días. Saludos a todos los locutores, en especial a mi querida Kaori.
Diego Fernando Urrego Buitrago. Buenos días, locutores. Feliz día. Un abrazo de León para Diego Alejandro. Lo quiero muchísimo.
Yo también.
Takeshi
BK.
Una buena estrategia con los residuos orgánicos sería usarlos como materiales para crear combustible.
Sandra Oquendo Muñoz. Un saludo a Dieguito de su gata Hanna, que no es mona.
También saludo. Grisecita.
Cori.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la Tierra es un lugar maravilloso al que no estamos tratando como se merece.
Pero aún así, todos los días salen noticias buenas que nos pueden dar esperanzas sobre el futuro. Diego y yo vamos a contar unas pequeñas noticias que nos darán ganas de seguir adelante.
A ver, la primera. Descubren 108 nuevas formas de vida en las profundidades de Japón. Una expedición de 2 meses en las fosas Japón, Ryukyu e Izu Ogasagara, ha conseguido el inventario visual más completo hasta la fecha de megafauna, abisal y adal. ¿Ustedes saben qué es eso?
No.
Abisal y adal son como, digamos, unas capas que tiene, pues la tierra tiene capas, pero esas son las que tienen el océano. Entonces, digamos, abisal queda como más alta y adal más abajo. En la zona, 108 nuevas formas de vida entre 4.534 y 9.775 metros de profundidad. La gran incógnita es un organismo lento planeador, filmado hasta a unos 9.137 metros, que los expertos no han podido asignar a ningún filo conocido. Lo han bautizado provisionalmente como Animalia Incerta Sedis. También captaron praderas de crinoideos. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿A qué les suena?
No, sí lo he escuchado, pero no. Sí lo he escuchado, pero no sé muy bien.
¿Son bacterias? No, son como, pues son nuevas formas de vida, son unos animales que parecen flores.
Ah.
Son como las hojas que hay en el mar. Pero ¿qué?
¿Muerte?
Pues no sé, pero sí las vi y parecen como si tuvieran telarañas. O sea, como, por decirlo así, pulpos, pero con telarañas así entre los tentáculos.
Qué asco.
Sí, la verdad. Con más de 1.500 individuos anclados. Pero esto no es todo. Entre los récords se observaron esponjas carnívoras. Imagínense eso. Cladodon y Isadae, a 9.568 y también entre 9.744 metros. La observación in situ más profunda de este tipo, y un pez caracol, Pseudoliparis, son nombres muy raros, alimentándose a 8.333 metros, la observación directa verificada más profunda de un pez. Y la otra, buenas noticias de la semana según National Geographic. Nace en Francia el primer mono de nariz chata dorada fuera de Asia.
Sí.
Ay.
Un zoológico francés, Beauval, ha presentado al primer mono de nariz chata dorada, nacido fuera de Asia. Un acontecimiento rarísimo en esta especie amenazada. La cría llegó menos de un año después de la llegada de un macho y dos hembras trasladas en abril de 2025. Ya desde hace un año llegaron ellos y pues hasta ahora nació pues el bebé. Dentro de un acuerdo científico con Solera con China, el bebé está siendo monitorizado con lupa cerca del recinto de los pandas gigantes. Y el zoológico indica que parece estar en buen estado de salud, aunque aún no se ha hecho público su sexo, si es pues hombre o mujer. Más allá de lo tierno, es una buena noticia porque refuerza la conservación ex situ y muestra que la cooperación internacional puede traducirse en resultados concretos para proteger especies en peligro como esta. Sin duda es una prueba clara de lo importante que es la alianza entre instituciones para ganar tiempo y conocimiento a favor de las especies. ¿Quién quiere opinar de mis dos datos? Tomás.
Se me hace muy raro que ese mono de nariz chata, dorada, se me hace muy increíble que haya nacido fuera de su zona de confort. O sea, es muy raro. Y también que una esponja muerta,
no carnívora,
pues muerde a los insectos, es carnívora, sí. Por eso muerde. Pero cómo eso puede pasar, ¿y a cuántos metros de distancia?
¿Cuántos? Dice a 8.333 metros.
La gente que viajó todo eso de profundidad para encontrar esos animales, tuvieron que aguantar mucho la respiración.
Sí, yo creo que tuvo que haber sido en otra cosa, porque yo no creo que se vayan allá nadando.
Oxígeno.
Muy difícil. Landón.
Pues a mí me sorprendí, porque yo nunca he visto un mono con chata dorada.
Nariz chata dorada. Yo tampoco.
Y cabrón. Pues, impresionante que esos animales del agua que estén en la profundidad duren...
Sí, tanto tiempo abajo. Ya.
Sí, que viene abajo.
Sí. Cabrí.
El cacapo vuelve a dar esperanza. Registra un récord de crías de este loro nocturno. El programa de recuperación del cacapo celebra un gran logro de 105 polluelos han eclosionado, o sea que salieron de su cascarón. Esta temporada, a partir de 256 huevos, el mejor registro donde se cuenta datos de 30 años, 98 crías siguen vivas, con un huevo aún en incubadora. La noticia es aún más potente, porque el cacapo es un loro nocturno y no volador. Llegó a rozar la extinción en los años 90. Y además, solo se reproduce cada 2 o 4 años. Lo que hace que cada temporada exitosa sea oro puro para la especie. Aunque no todo está ganado, han muerto algunas crías y otras han requerido atención veterinaria. El balance general apunta a que a una recuperación real con guardias y científicos vigilando de cerca hasta que los polluelos alcancen la edad adulta. Un nuevo estudio ofrece esperanza real contra la artrosis. Un equipo de la Universidad Colorado Boulder con Coachutes y Colorado Site ha desarrollado terapias regenerativas que en estudios con animales han logrado que articulaciones dañadas volvieron a un estado sano en 4 a 8 semanas. La propuesta combina una inyección unida con un sistema de liberación de fármacos, reprovecha un medicamento ya aprobado y para lesiones mayores un kit biomaterial que recluta células del propio cuerpo para llegar y reparar cartílagos o huesos. La agencia federal ARPA H ha dado luz verde a que el proyecto avance a la fase 2 dentro de el programa NITRO, con una inversión de más de 28 millones de euros, ha acelerado el cambio hacia su aplicación clínica. También se ha observado efectos regenerativos en células humanas obtenidas de pacientes con reemplazo articular, y el equipo prevé que si todo va bien, los ensayos clínicos podrían comenzar en torno a 18 meses. Este descubrimiento podría cambiar por completo el futuro de millones de personas con artrosis.
Vamos con una canción y ya regresamos. ¿Le quieren mandar saludos a alguien?
Sí.
Sí.
Sofía, ¿a quién le quiere mandar saludos?
A mi papá, que en ese momento está trabajando, pero me está viendo. Saludos, que lo amo mucho. Y a mi mamá también, que está acá afuera.
Le mando saludos a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia.
Tomás.
Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, que está acá afuera, a mi hermanita, que está en la casa, a mi papá, que también está en la casa, y a todos los que me estén escuchando y a los oyentes internacionales y nacionales.
Landon.
Yo le mando saludos a mi mamá y a mi papá, que me han apoyado mucho para estar aquí.
¿Y tú, Diego?
Yo le quiero enviar a mis papás, pues que los quiero mucho, a mis abuelitos, también a mi gatita Hanna, y pues ya.
Y no es mona.
No, no es mona.
Pues muchas gracias por escuchar este programa, que ahorita... Muchas gracias por escuchar este programa. A las 2 de la tarde viene Radio Revolqueta. Y pues, chao.
¡Chao!
En 15 días.